El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 15 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. Ok, solamente hoy estamos en formato audio a través de radioisla.tv y en nuestra aplicación en audio Radio Isla Móvil. No estamos en Facebook Live ni estamos en video en radioisla.tv porque se le están haciendo unas actualizaciones al sistema que transmite. Así que no me pueden ver, me pueden escuchar. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y les recuerdo que aunque no me puedan ver, me pueden escuchar en formato podcast cuando usted le dé la gana. Busque ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Federales multan al banco del acusado Julio Herrera Bellutini. Hoy en Los Ricos también lloran. Paulson le cuenta los chismes de Fajad a todo el vecindario. Mientras, tengo una posible información que apunta a una contradicción en los argumentos públicos que está haciendo el señor Paulson contra su ex socio Gafar. Déficit de estudiantes apuntan a un sistema educativo sin niños en la próxima década. Y en el mejor panel con Jorge Juan Sanders e Iliana Báez Bravo analizamos las primarias que son y las que no serán en el PNP y el PPD. Pero antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés oficialmente, o bueno, por lo menos hasta ahora, no sé si eso pudiera cambiar, pero el sueño del regreso de los Gallitos de Isabela al baloncesto superior nacional hoy quedó derrotado. No aparecieron los votos en la reunión de los apoderados para aprobar el traslado de los Cariduros de Fajardo a los Gallitos de Isabela. Según la información que tengo, se opusieron los siguientes equipos: San Germán, Arecibo, Caguas, Quebradilla y Manatí. De hecho, la información que tengo es que fue Manatí, los Osos de Manatí, que su apoderado es el reggaetonero Ozuna, fue de los más vocales allá adentro en la oposición, y todo apunta a que los señores Soto, que son los apoderados de los Cariduros de Fajardo, se opusieron al traslado de los Osos de Manatí, que eran los Brujos de Guayama, y pues parece que, como dice el dicho Klingon, la venganza es un plato que se sirve frío, pues parece que se la tenían guardada a los Soto, así que por ahora se quedan los Cariduros de Fajardo. Veremos si aparecen los votos de aquí al comienzo de la próxima temporada del BCN el próximo año. Y oficialmente hace unos minutos comenzó una huelga de parte de la Unión United Auto Workers, UAW, en contra de los tres fabricantes de automóviles en los Estados Unidos. Leo de Prensa Asociada. Cerca del 10% de los trabajadores sindicalizados en la industria automotriz de Estados Unidos se declararon en huelga el viernes para presionar a las tres automotrices de Detroit a que aumenten los salarios en una época de grandes ganancias y mientras la industria inicia una costosa transición de vehículos que consumen mucha gasolina a vehículos eléctricos. Al declararse en huelga simultáneamente, no es la primera vez que se van a huelga una unión automotriz. La diferencia es que es la primera vez que se van a huelga simultáneamente contra las tres automotrices. Le sigo leyendo de Prensa Asociada. Al declararse en huelga simultáneamente en General Motors, en Ford y Chrysler, que el propietario de Chrysler se llama Stellantis, Por primera vez en su historia, el sindicato United Auto Workers intenta infligir un nuevo tipo de presión a las compañías y recuperar parte de los salarios y beneficios que los trabajadores se dieron en las últimas décadas. Por ahora, las huelgas están limitadas a 3 plantas de ensamblaje: una fábrica de General Motors en Wentzville, Missouri, una planta de Ford en Wayne, Michigan, cerca de Detroit, y una planta de Jeep operada por Stellantis en Toledo, Ohio. Los trabajadores recibieron el respaldo del presidente Joe Biden. La Casa Blanca se expresó hoy oficialmente a favor de la unión, quien envió asesores a Detroit para ayudar a resolver el estancamiento, y dijo que los 3 principales automotrices deberían compartir sus ganancias récord. El presidente del sindicato, Sean Fain, señaló que los trabajadores podrían declararse en huelga en más plantas si las empresas no presentan mejores ofertas. Los trabajadores buscan aumentos salariales generales del 36% en un periodo de 4 años. Las empresas han respondido ofreciendo aumentos que van desde el 17.5 al 20%. Habrá que ver, obviamente, ha habido varias huelgas este año en los Estados Unidos, todavía siguen activos la huelga de los escritores y los actores y actrices de Hollywood. También hubo un conato de huelga en la empresa de correo UPS, pero esa huelga no llegó a concretarse, porque el mismo día que comenzaba el voto de huelga, llegaron a un acuerdo la unión con la empresa. Y aunque los números todavía no lo confirman, existe, o por lo menos se percibe, un nuevo auge, un nuevo momentum en el movimiento sindical en los Estados Unidos, que ha venido perdiendo terreno por las últimas décadas. Yo percibo también que las generaciones más jóvenes, los millennials y quizás generación Z más que los millennials, son más abiertos a las uniones que lo que estaban las generaciones anteriores, y habrá que ver qué poder tienen estas uniones para forzar un posible acuerdo. Obviamente, la industria automotriz en Estados Unidos es uno de las columnas vertebrales de la economía norteamericana, y a pesar de toda la innovación global que ha habido en este espacio, Estados Unidos sigue siendo el líder indiscutible en la producción de autos a nivel global. Así que es muy importante que estemos observando estos desarrollos. Y aterrizando a política puertorriqueña, esto que les voy a comentar ahora, no tengo ningún tipo de información, no tengo ningún tipo de fuente, de indicador, esto es pura especulación, pero me pareció muy curioso algo que ocurrió hoy en Ponce, la ciudad señorial. El gobernador de Puerto Rico estaba en un evento público junto a múltiples miembros de sus gabinetes en la apertura de un centro hospitalario en Ponce, un Med Center, que está expandiendo operaciones y abriendo en Ponce, con ayuda del gobierno. Recibió un préstamo del gobierno, eso es completamente normal, típico, y obviamente un gobernador, Pedro Pierluisi o quien sea, va a ir a la inauguración de un centro hospitalario. Eso es política normal, no hay nada especial ahí. Al evento, el gobernador parece que ha pasado el día entero en Ponce. También lo vi retratado con el licenciado Pablo Colón, que es el presidente del Partido Nuevo Progresista en Ponce. También vi una foto con el alcalde de Ponce, Dr. Luis Arri Pavón, y también todo eso es típico, no hay problema. Pero me llamó la atención que vi una foto en la cuenta de Twitter del secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, y en la foto podemos ver al secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, obvio que esté allí, al secretario de la Vivienda, al director Lecor 3, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama él? Bueno, el Lecor 3, y a la primera dama, ayudante del gobernador, su hermana, Cari Pierluisi. Y luego de Cari Pierluisi, al ex senador, ex secretario de Estado e ilustre ponceño, Larry Selhammer. ¿Estará analizando Larry Selhammer aspirar a algún puesto político en el 2024? ¿Pudiera ser ese puesto político la alcaldía de Ponce por el PNP? Curioso. Nada. Solamente lo traigo, como les dije, no tengo ningún tipo de información. Esto es pura especulación de parte mía, pero this the season para las candidaturas. Larry se había retirado de la política luego de que la Cámara de Representantes colgara su nombramiento como secretario de Estado. Y me está muy curioso que reaparezca y sentadito en primera fila con el gabinete del gobernador. Vamos, a lo mejor es que lo invitaron porque él es un ponceño ilustre y a lo mejor él tiene relación con esta gente de que está abriendo MedCentro. A lo mejor. O a lo mejor no. Nada. Apunten eso por ahí y lo guardamos a ver si ocurre algo o simplemente si mi especulación se queda en eso, pura especulación. Y bueno, en noticias financieras, que esto un capítulo relacionado a nuestra novela, radionovela favorita, Los ricos también lloran. Multan al banco del acusado Julio Herrera Bellutini, leo de la historia del nuevodía.com. La red de delitos financieros, FinCEN en inglés, emitió este viernes una multa de $15 millones a Tuki contra Bank Crédito International Bank and Trust Corporation, luego que admitiera, o sea, que el banco admitiera haber violado intencionalmente la ley de secreto bancario por espacio de 7 años de operación en Puerto Rico. Es la primera vez que la dependencia federal adscrita al Tesoro de Estados Unidos emite una multa contra una entidad bancaria internacional en Puerto Rico. Repito, primera vez que la dependencia federal emite una multa contra una entidad bancaria internacional en Puerto Rico. Yo le pregunté a ChatGPT qué es FinCEN y me contestó que FinCEN significa la Red de Control de Delitos Financieros, por sus siglas en inglés, que es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La misión principal de FinCEN es combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros al proporcionar inteligencia financiera y hacer cumplir regulaciones relacionadas con instituciones financieras y transacciones. O sea que no estamos hablando de una agencita perdida por allí que no es importante. Estamos hablando del brazo de fiscalización de banca internacional del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos existe desde que se creó la Constitución de los Estados Unidos. Su primer secretario fue Alexander Hamilton y es tan y tan importante que su sede está al lado de la Casa Blanca. O sea que, de nuevo, no estamos hablando de poca cosa y, una vez más, demuestra el alto grado de interés que tiene ese Departamento del Tesoro con los temas financieros en Puerto Rico. Y es un tema que recurrentemente hemos traído aquí. Recuerden que el gobierno federal lleva en una ofensiva de relaciones públicas y de fiscalización y de acusaciones, levantando bandera de que Puerto Rico, gracias a estas entidades bancarias internacionales, gracias a las cooperativas, gracias a diversos mecanismos de financiamiento, y sí, gracias al Estado Libre Asociado y a la autonomía fiscal, se ha convertido en un loophole, en un lugar dulce, las leyes 2022, que no se me olviden, en un lugar dulce para el lavado de dinero internacional. Sigo leyendo el Nuevo Día. De acuerdo con la comunicación de FinCEN, por años Bank Crédito no rindió a tiempo los informes de actividad sospechosa, los famosos SARS, no estableció el debido programa de diligencia para cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o gestionadas en Estados Unidos para otras instituciones financieras y tampoco implementó el programa de cumplimiento para evitar el lavado de dinero al interior de sus operaciones. Bancrédito no cumplió con sus obligaciones de notificación de SAR al no presentarlos durante años e ignorar las infracciones citadas por su principal regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Estas transacciones incluían actividades sospechosas por parte de un ejecutivo de Bancrédito, que presumo que es Julio Herrera Bellutini, y actividades sospechosas que implicaban a clientes en la jurisdicción de alto riesgo de Venezuela, incluido clientes vinculados al soborno en el extranjero y al blanqueado de dinero, lee la comunicación de FinCEN. La acción disciplinaria se produce luego de que el año pasado la OSIF ordenara la liquidación voluntaria de Bancrédito, a la cual se sumaron otras EBIS encuentran bajo el proceso de sindicatura. Y obviamente todo esto ocurre a la sombra del caso criminal que se lleva contra Julio Herrera Bellutini y contra la exgobernadora Wanda Vázquez, que debe ir a juicio temprano el próximo año. Y esto está relacionado al capítulo más reciente de la radionovela favorita de todos y todas ustedes, Los ricos también lloran, porque Bancrédito en Puerto Rico era cliente de las empresas Paulson. Su sede estaba en el edificio de las empresas Paulson aquí en la Milla de Oro, muy cerquita de Radio Isla. Y fue Fahad Ghaffar, uno de los protagonistas de la radionovela, quien junto a Julio Herrera Bellutini con la exgobernadora Wanda Vázquez en su boda, en su matrimonio. Lo sentó al ladito en la mesa, ahí se conocieron y ahí empezó la relación que culminó en la acusación. Y como les dije, tenemos un nuevo capítulo de esta radionovela. Hay otro mensaje de parte de las empresas Paulson, esta vez de Bahía Beach Resort and Golf Club, de parte de Paulson Puerto Rico, a todos los miembros del club, exclusivísimo club de golf y resort, que también incluye residencias de millones de dólares, que pues, en su inmensa mayoría los dueños son extranjeros, aunque hay unos cuantos puertorriqueños que también son dueños ahí. Y hay un mensaje fechado hoy, 15 de septiembre, de Paulson Puerto Rico a todos los miembros de Bahía. Estoy traduciendo mientras leo. Como usted pudiera saber, el señor Fahad Ghaffar ha sido prohibido de utilizar cualquiera de los restaurantes y facilidades públicas tanto en el Resort Bahía Beach como en el Hotel San Regis. Como residente, le está permitido usar su apartamento. Tenemos el derecho de tomar esta acción de acuerdo a las leyes, al reglamento del Club Bahía Beach. Nosotros no tomamos esta acción levemente y creemos que la acción lo amerita. Ahí entra un poquito, ¿verdad? Como a manera de trasfondo. Fahad fue terminado con causa. Dicen que contrataron una entidad contable forense para todo el asunto, etcétera, etcétera. Vuelve a señalar el video que les conté ayer, donde se ve a Fahad Ghaffar hace 8 años destruyendo propiedad en el restaurante Serafina, etcétera, etcétera. Y añade más bochinche, y esto sí que es nuevo, en el tercer párrafo, dice aquí, cuarto párrafo, dice el memo de Paulson Puerto Rico a los residentes y a los socios del Club Bahía Beach. En adición, ha venido a nuestra atención que desde el 2018, Fahad estaba causando inapropiadamente que Resort Bahía Beach pagara sus gastos personales relacionados a sus unidades en Las Olas, Ocean Drive, que entiendo que ambos son desarrollos dentro de Bahía Beach, y remarkably, dice aquí, su residencia personal en San Juan. Los gastos incluyeron sus cuotas de mantenimiento, los gastos de limpieza de su hogar, el landscaping y más. Ninguno de estos gastos fueron autorizados por los dueños de Bahía Beach, todos los cuales pagan sus propios gastos, al igual que el resto de los residentes. Para corregir estos gastos inapropiados, a Fahad se le ha enviado una nueva factura por estos gastos personales. Además, dice el memo de Paulson PR a los socios de Bahía, para aclarar un common misconception, Fahad no es el dueño ni es socio de Bahía Beach. Él es dueño de 0% de cualquiera de las entidades y nunca ha sido dueño. Los dueños de Bahía Beach son Paulson Puerto Rico, con la mayoría, y Antonio Muñoz y Federico Sánchez o sus afiliados. Estamos proveyendo esta información para que usted pueda entender por qué estamos prohibiendo la entrada de Fahad a nuestro resort. Estamos muy desilusionados con haber encontrado estas actividades, pero tenemos que enviar un mensaje claro a Fahad y a nuestros residentes de que dicho comportamiento no será tolerado. En Bahía Beach nos consideramos una comunidad de individuos honestos, respetuosos y de un pensar similar. Agradecemos su entendimiento. Rafael Cedeño, Paulson Puerto Rico, y Rolando Padua, presidente de Paulson Puerto Rico y CEO de Bahía Beach Resort. Eso por una parte. Por otro lado, ayer, tanto aquí como en mi podcast Puestos por Problemas, que hemos tocado este asunto con bastante detalle y que lo seguiremos trayendo, pues me llegó información que pudiera un poco contradecir los argumentos que el señor Paulson está haciendo contra Fahad Ghaffar. Recordarán que el viernes pasado, en El Nuevo Día, se publicó una historia de que, en efecto, las empresas Paulson están auditando todas las acciones que tomó el señor Ghaffar en su empresa, y entre las cosas que ellos señalan como un gasto impropio es que, según el propio Paulson, el señor Ghaffar movió todas las primas de seguro de las empresas Paulson a Puerto Rico, de un broker de seguros de muchos años establecido en Puerto Rico a una empresa de nueva creación que está bajo control de su hermano, un señor de nombre Amir Gafar. Y según le dijo Paulson al Nuevo Día, ese pago de prima fue un pago de $30 millones a esta nueva empresa, lo que tiene que haber resultado en una comisión sustancial a favor del señor Amir Gafar. Y eso, a primera instancia, luce como algo impropio y me parece que en cualquier empresa ameritaría el despido de el ejecutivo que lo haya ordenado. Pero lo que me dicen, y no lo he podido confirmar, así que supuesta y alegadamente, es que el señor Paulson era socio en esa nueva empresa de Amir Gafar. O sea, que era socio de la empresa que se llevó las primas de seguros. Y si es así, si esa información que me dieron es cierta, pues entonces, pues el argumento que está haciendo el señor Paulson públicamente no es un argumento que él puede traer al tribunal. Paulson dijo que va a contrademandar al señor Gafar. Obviamente no lo ha hecho todavía. Pero si en efecto él era socio, vamos a decir minoritario, de la empresa que le manejaba sus seguros, pues él no puede ir al tribunal a decirle: tribunal, voté a Fajad porque se estaba robando el dinero y dándole los chavos a su familia. O por menos puede decir que desconocía que eso era así. De nuevo, yo no tengo la información, no la he podido corroborar, así que habrá que ver, pero más allá del chisme y todo esto lo que nos genera, y no, hay que admitirlo, nos divierte un poco ver cómo los ricos también lloran y ver que son personas igual que nosotros, con prejuicios y riñas internas, etcétera. Aquí no hay nadie bueno. Ni el señor John Paulson ni el señor Fajad Gafar vinieron a Puerto Rico de la bondad de su corazón. Ellos vinieron a hacer dinero, son capitalistas y pues santo y bueno. Y ambos están aquí buscando salvarse el pellejo, así que ambos tratarán de presentar la información de la mejor manera posible, pero al final del día aquí no hay héroes y villanos. Aquí solamente hay capitalistas. Y lo importante es que mientras todo esto ocurre, miren, en una semana, miren todo lo que hemos hablado. Le meten una multa de 15 millones a un banco que estaba en Puerto Rico, se sacan los trapitos sucios todos estos millonarios y billonarios. Y mientras eso ocurre, esta semana la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez hizo una sesión informativa en el Congreso para una vez más meterle mano a nuestra jurisdicción y a las leyes 20 y 22, haciéndose eco de aquellos y aquellas que señalan, empezando por el gobierno federal, el Departamento del Tesoro, que Puerto Rico se ha convertido en una jurisdicción dulce para el lavado de dinero y que en gran medida es gracias a esas leyes 20 y 22. Nada de esto es bueno para el país, aunque pueda ser bueno para los ratings de este programa. Seguiremos informando sobre la radionovela Los ricos también lloran, pero ahora nos vamos a la pausa y cuando regresemos me siento con Jorge Juan Sanders e Ileana Báez a discutir lo que está pasando y no está pasando en las primarias, tanto en el PNP como en el PPD. No se vaya nadie, que la calle continúa luego de esta pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis político semanal junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que están con nosotros hoy, viernes.
También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes.
Bueno, hablemos del estado de la primaria, no primaria, en el Partido Nuevo Progresista. La semana no ha sido muy buena para la comisionada residente Jennifer González, quien hoy, 24 horas más tarde, finalmente negó que el licenciado y ex director de campaña de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, forme parte de su campaña, desmintiendo así a uno de sus más cercanos aliados y amigos, el representante Quiquito Meléndez, que ayer se bajó del canam de la comisionada y se cantó neutral ante una posible primaria entre ella y el gobernador por no querer asociarse al licenciado Elías Sánchez, que según Quiquito sí está en la campaña de la comisionada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en el equipo de Jennifer González, Ileana?
Bueno, yo creo que verdad, partiendo de lo que hizo Quiquito, podemos ver, ¿verdad? Y creo que vamos a empezar a ver cómo poco a poco pues se van a ir bajando, ¿verdad? Del bote. O sea, creo que ¿verdad? Hemos discutido en el panel que a Jennifer González se le estaba haciendo tarde, y en la medida en que ella, ¿verdad?, siga sin declarar o siga sin hacer un anuncio formal, pues la gente va cogiendo miedo, ¿no? Y también, obviamente, o sea, y creo que Quiquito hasta lo mencionó, o sea, creo que él utiliza como que el sentir de la base no está para primarias en el PNP, o sea, creo que se están dando cuenta que el momentum o lo que pudo haber tenido Jennifer González, pues, ha ido perdiéndose y pues es hora de procurar otra cosa para el PNP.
Mira, Luis, yo creo que habíamos hablado en semanas anteriores de un tema que yo creo que sigue latente todavía, y es que al día de hoy Jennifer González no le ha dado a los progresistas, al pueblo progresista, una razón de peso de por qué ella debe retar y crear una primaria con un gobernador incumbente que nos guste o no, sea con 30% o no, pues a todas luces está camino a una posible reelección y que tiene una cantidad sustancial de dinero y un equipo alrededor, etcétera. Mucho menos una razón al país posterior de por qué debe ser gobernador o qué representaría una gobernación de ella. En cuanto a el tema de Elías Sánchez y lo del representante Meléndez, yo creo que es muy atípico este tipo de situación que se dé así en público, este tipo de cambio de bando. O sea, un cambio de bando, no es un cambio de bando realmente, porque se cambia del lado de ella a la imparcialidad supuesta, ¿no? Tampoco es que apoya abiertamente al gobernador.
Claro.
No es típico de una campaña que esté ni bien orquestada, ni bien manejada, ni que sea un tight ship, como dicen, ¿no? O sea, tú no puedes permitir este tipo de cosas, y yo creo que también tiene un poco que ver con que pues el tiempo pasa, no se definen cuáles van a ser los roles de la gente, no se decide, no se habla públicamente y pues causa este tipo de situación. Pero el representante Meléndez llevaba años caminando con Jennifer González por toda la isla. O sea, es un cambio, aunque él no hubiese sido al final el candidato a comisionado residente, sí es una baja, porque ayer mismo en ciertos programas, pues, él no estaba defendiéndola como antes. O sea, era un portavoz también a la vez.
De acuerdo con el análisis de ambos. Y importante el punto que trae Jorge Juan. Cuando una campaña tiene momentum, cuando un candidato o candidata tiene ángel y tiene altas probabilidades de ganar, todo el mundo quiere estar en esa campaña. Y usualmente el teléfono del director de campaña, el director de finanzas, de la agencia de publicidad, de los asesores, se llenan de mensajes de personas que se unen, que se apuntan, que se suman. Y pues eso no lo estamos viendo aquí, y no podemos olvidar que es Quiquito Meléndez, que es Kenneth McClintock, que es Johnny Méndez, los tres esta semana que se decidieron bajar de la campaña de Jennifer González. Y pues algo tiene que estar ocurriendo al interior que no conocemos. Y de hecho, importante también señalar que el Nuevo Día, un artículo que sale hace unas horas en el NuevoDía.com, sobre este tema de Quiquito, que recoge las expresiones de la comisionada negando a Elías Sánchez, nos deja claro en un párrafo que la comisionada había cuadrado una entrevista ayer jueves y que se la acaba de cancelar, la canceló para la semana que viene. Y eso no son cosas típicas que hace ningún candidato, y mucho menos la comisionada residente con el Nuevo Día, que ha sido un periódico que históricamente la ha tratado a ella muy bien, con una cobertura muy favorable. Se dice que en la política un mes puede ser un mundo. Y en las últimas semanas en este panel hemos documentado la pérdida de momentum de la comisionada. Al final, con lo que ha pasado desde agosto para acá, ¿cómo ustedes ven esto hoy? ¿Retará o no Jennifer González al gobernador Pedro Pierluisi? Ileana.
Yo creo que no. Yo creo que ya, ¿verdad? No, no tiene el rapport público ni la fortaleza públicamente para poder hacer esa, ¿verdad? Ese anuncio. Creo que va a tener que buscar conciliar con el gobernador, va a tener que procurar, ¿verdad?, establecerse como una aliada de él nuevamente y mantenerse en la comisaría residente si es que quiere, ¿verdad?, mantenerse como candidata a la comisaría residente si es que quiere un futuro político, la verdad.
Jole Juan.
Pues yo difiero, yo estoy 100% convencido de que ella va a retar al gobernador en una primaria. Yo creo que ella lleva el tiempo de vida política que va a tener en Washington. Estuvo recientemente, aunque ha tenido unos meses malos, ¿no? Estuvo en su peak recientemente. Tiene todavía una popularidad que supuestamente sus números, o sea, su equipo, la gente cercana, sigue hablando de encuestas que la tienen sustancialmente adelante. Un candidato no se va a retirar si ve números. Los candidatos a veces no se quieren retirar cuando los ven un poco por abajo. Imagínate si todavía está viendo números que está por encima del gobernador. Ella no, ¿sabe? Son una diferencia ahora mismo de 3-4 millones que hay entre ambas cuentas de banco, pero ella tiene una capacidad de levantar. Ella es muy amigable con muchos empresarios en el país. Y yo creo que she's come too far para ahora dar vuelta atrás y regresar a Washington. Estoy convencido que ya lo reta.
Yo siento que el Rubicón aquí se cruzó hace tiempo y que es muy tarde para ella echar para atrás. Siento que quedaría su posición política actual y futura muy disminuida si echa para atrás. Pero por otro lado, yo a ella no la conozco, pero conozco mucha gente que la conoce. Y lo que me cuenta es que ella es muy aversa al conflicto, que ella este tipo de controversias le afectan personalmente. Así que no descartaría que aún, aunque pudiera ser detrimental para su futuro político, no descartaría que eche para atrás, recoja vela, haya una reunión en la fortaleza y salgan de ahí unidos y dense las manos y vayan camino ambos a la reelección. Ya veremos. ¿Y qué efecto está teniendo esto en el resto del PNP? Obviamente estamos todo el mundo en época de candidatura. Hay gente buscando aspirar al Senado, hay gente buscando aspirar a la Cámara, todas las alcaldías. ¿Cómo debe estar pensando hoy un potencial candidato al PNP que esto lo afecta, Ileana?
No, creo que en la medida que tú tienes definido, ¿no?, quién va a ser los candidatos a la gobernación, en este caso quién va a ser, ¿verdad?, si va a haber una primaria o no, pues es más fácil alinearse, ¿no? Es más fácil procurar engancharse de alguna forma a, ¿verdad?, en este caso sería a Pedro Pierluisi o a Jennifer González, para entonces procurar que eso fortalezca la campaña de estos candidatos más pequeños, de estos candidatos, qué sé yo, a alcaldías o a distritos representativos, ¿verdad?, particulares, que usualmente son los que más necesitan ese apoyo de, bueno, en algunos casos, ¿verdad?, pero si no eres incumbente, pues usualmente necesitas el apoyo de un candidato fuerte a la gobernación para poder arrancar. Así que creo que debe haber algún tipo de paralización o de déjame ver cómo lo hago, déjame ver con quién cuento, hasta tanto no se defina esa candidatura a la gobernación.
Hola, Juan.
Sí, lo que pasa es que los que son incumbentes tienen que ver dos partes, la parte política pero también la parte pública. O sea, hay un gobernador que tiene una cantidad de fondos y un poder y toda una administración detrás, y eso va a pesar en la decisión de muchos. Ahora, los que son incumbentes o no van a tener que tomar bandos eventualmente si hay una primaria, y los alcaldes van a tomar bandos. Y esto especialmente afecta a los de distrito y acumulación porque pues se convierte en incómodo llegarle a ese elector que, al ser primaria y de uno de los partidos principales, tiende a ser el elector a quien la política tradicional más le llega todavía. Pues se convierte, créanme, bien incómodo a veces hacer campaña en el pueblo de un alcalde de cuyo candidato a posición nacional tú no apoyas. Y pues obviamente, pues si eres ya alcalde, pues el gobernador todavía ese último año va a controlar y va a tener poder sobre empujar o no proyectos en tu municipio, que eso también va a pesar sobre tu decisión.
Y tú sabes, al peor que afecta de todo es al que ya se tiró de pecho con Jennifer González. El que ya se tiró de pecho, ya sea pública o privadamente, hoy debe estar diciendo ahí a rayos qué he hecho. Porque si Jennifer González echa para atrás, ella va a estar bien. Ella va a ser la favorita, va a ser reelecta comisionada residente, pero el gobernador no se va a olvidar de aquellos y aquellas que habían dicho una cosa y luego tendrán que venir a buscar otra cosa. Pero bueno, sin duda, este es el periodo más interesante siempre de la política y estaremos aquí junto al mejor panel para analizarlo. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de otra primaria que ya Sassi está casada y nadie se va a quitar y va a estar bien caliente en la primaria por la alcaldía de Dorado en el Partido Popular Democrático. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, aunque la primaria no primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi acapara titulares, probablemente la primaria por la alcaldía de Dorado será la más caliente en todo Puerto Rico. Allí se enfrentarán el veterano alcalde Carlitos López contra el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. La pelea ya está casada. ¿Cómo la ven, Ileana?
Creo que al presidente de la Cámara, ¿verdad? Hemos visto durante los pasados 3 años cómo ha capitalizado, ¿no? En su rol, ¿verdad? De presidente y cómo ha amarrado a, ¿verdad? Diferentes representantes como a este tipo de bando, ¿no? Y quienes lo siguen y pues, ¿verdad? Lo ayudan a mantener o a lograr su postura. Yo no creo que eso lo ayude de manera alguna de cara a la alcaldía de Dorado. O sea, creo que el presidente de la Cámara ha tenido, ¿verdad? O su imagen ha sido impactada negativamente en la prensa, ¿verdad? Y más durante el pasado año. O sea, creo que no ha sabido mantener la opinión pública a su favor, ¿verdad? Tú puedes mantener tu delegación a tu favor, pero a la larga la opinión pública es esencial y más cuando vas a cambiar de posición o cuando estás procurando alcanzar otro tipo de posición electa. Y así que creo que va a ser interesante ver cómo, si de alguna forma pues el presidente de la Cámara logra esa verdad, esa candidatura.
Jorge Juan.
Mira, la realidad es que fuera de ser gobernador, ser presidente legislativo es la manera más fácil de lograr perder popularidad ante el pueblo, ¿no? Recientemente. Así que definitivamente sus números no deben estar bien ante el pueblo en general y tampoco lo deben estar en su municipio. Es una pelea bien local, ¿no? O sea, una primaria de alcaldía es lo más retail politics que viene. Y Dorado es un municipio bien diverso desde Maguayo y Guillar hasta obviamente pues ahora la expansión de las comunidades de gente más adinerada, tiene de ambos extremos y todo entre medio, y es un alcalde que lleva desde 1987, o sea, tiene un desgaste natural obviamente. Lo que sí yo creo que ya estamos viendo desde que año y medio antes de las elecciones es que va a ser sin duda alguna, en mi opinión, la primaria más fuerte y más personalista que vamos a tener de ambos partidos, quizás más hasta que las propias de la gobernación. Y va a dividir, como ya estamos viendo, lealtades de gente mucho más allá de Dorado, y va a haber gente a nivel nacional que se va a insertar en esa carrera, y va a haber dinero a nivel nacional que se va a insertar en esa carrera de fuera de Dorado también.
De acuerdo, y hay que añadir que Tatito y Carlitos López no son rivales ya de más de una década y que entre ellos no es que no hay cariño, es que yo creo que hay odio. Y ambos pues han demostrado ser a través de sus carreras políticas buenos políticos y políticos efectivos, pero que no tienen pelos en la lengua. Así que garantizo que la cobertura mediática aquí va a estar muy activa, porque el contenido va a estar ahí. Ellos van a básicamente entrar en ataques y contraataques que van a generar mucha cobertura. Y ayer, lo mencionaste, Jorge Juan, el alcalde Carlitos López hizo su anuncio oficial de lanzamiento, con la presencia del exgobernador Alejandro García Padilla y el candidato a comisionado residente por ese partido, el licenciado Pablo José Hernández, que se ha mantenido neutral en esencialmente todas las carreras, pero aquí decidió entrar y apoyar al alcalde de Dorado. ¿Arriesgado para Pablo meterse en este lío? ¿Cómo lo ves, Ileana?
No lo veo arriesgado, ¿verdad? Hasta tanto como que Pablo no tiene contrincantes ahora mismo. O sea, creo que al revés. O sea, siento que fortalece el que se empiece a formar, ¿no?, la plantilla que el PPD vaya a presentar de cara a las próximas elecciones. O sea, creo que con ese anuncio de ayer y con el apoyo, ¿verdad?, visible de ayer, yo pienso que en efecto quien único, ¿verdad?, perdió un poco fue Tatito. O sea, creo que no solo declara, estoy a favor del alcalde de Dorado, ¿verdad?, y que gane en Dorado, creo que claramente no estoy a favor de ti, y eso va a afectar cualquier apoyo que inclusive reciba Tatito en lo que queda de cuatrenio como presidente en la legislatura.
Jorge Juan.
Yo creo que él iba a tener que tomar una decisión eventualmente, por la posición a la que aspira, y sabemos que hay una afinidad de mucho tiempo entre la familia Hernández y el alcalde de Dorado, y si su decisión eventualmente iba a ser apoyar al alcalde incumbente, pues hacerlo ahora, como dice Ileana, en una campaña donde él no tiene contrincante, ¿verdad? Muy posiblemente, pues yo creo que al contrario, está demostrando que toma decisiones y que va a estar claro y que pues un poco de fuerza también. Yo creo que ese es el gran anuncio de ayer. O sea, lo de Alejandro, pues yo sé que, o sea, el país entero sabe cómo se siente Tatito de Alejandro y Alejandro de Tatito, y a nadie le sorprende que ambos, por su forma de ser, sigan en este para adelante y para atrás, quizás hasta noviembre del año que viene. Pero el endoso así abierto de una figura que realmente, pues, de los últimos años es de los más que ha generado esperanza entre el sector más el corazón del rollo del partido, pues ese es el gran coup del alcalde realmente.
De acuerdo, y si él aspira, Pablo José, quiero decir, aspira a ser el líder del futuro del Partido Popular, pues los líderes tienen que empezar a tomar posiciones, ¿no? Y también tienen que arriesgar, ¿no? Tienen que demostrar, porque oye, el riesgo aquí para Pablo José es que al final gane Tatito. Y entonces pues demuestre que por lo menos en Dorado pues su liderato no tiene empuje, pero por otro lado, pues si no quiere asumir riesgo, pues que no entra a la política, se hubiera quedado en el sector privado trabajando y así escribiendo libros, porque después de todo, pues la política se trata de esto, de demostrar liderazgo y demostrar que no le tienes miedo a tomar decisiones independientemente de sus consecuencias. Habrá que ver, pero sin duda, esa primaria va a estar al fuego y no al fuego popular. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, qué bueno que pude reincorporarme.
Nos hacía falta, qué bueno tenerte de vuelta. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, a Ileana y a todos los que nos escuchan todos los viernes.
Y bueno, gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más del programa más diferente de la radio AM, que es la que hay, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Yo me despido ya este fin de semana, regreso a Puerto Rico mañana sábado, así que desde el lunes estoy de vuelta en nuestros estudios en Radio Isla 1320. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Buen fin de semana.